Hace unas semanas te contamos en Poniendo las Calles que una bufanda del Sevilla presidía el cuarto de la Universidad de Harvard que en su día ocupó Mark Zuckerberg. El fundador de Facebook decidió visitar la habitación y gracias a un vídeo colgado en su red social, toda España pues nos percatamos de hasta dónde llegan nuestros clubs de fútbol. Pues bien, hasta ahora era un misterio la identidad del dueño de esa bufanda. Se descartaba que fuera un estudiante español y esto generaba aún más curiosidad porque, claro, nos preguntábamos, pero ¿qué estudiante de esta prestigiosa universidad puede ser seguidor del Sevilla si no es español? Siempre te parece un poco curioso. Bueno, pues bien, ya lo sabemos, se ha resuelto el misterio. El propietario de la bufanda es un joven estadounidense de 21 años, se llama Chris Julian, es natural de Massachusetts y siente verdadera pasión por nuestro idioma. Esta afición hizo que pasara en España, concretamente en Sevilla, un año. Fue en 2014. En vez de instalarse en una residencia de estudiantes, él lo que quiso es vivir el ser español, ¿no? Y entonces decidió pasar esa temporada con una familia que le acogió durante los meses que estuvo en su casa como un miembro más de la familia. Chris afirma que lo considera su segundo hogar. Lo llama sus padres españoles y su hermano español, que se llama Pablo, fue el responsable de que este chico estadounidense se aficionara al fútbol y se convirtiera en un seguidor más del Sevilla. Lo mejor de todo es que Chris, con su pasión, ha contagiado a todo su entorno. En el campus de Harvard no se habla de otra cosa que de la imagen de la bufanda y sus hermanos de sangre son ya hinchas del equipo español. De hecho, el más pequeño, que tiene solo 12 años, ha provocado que todos sus colegas del instituto de clase en Massachusetts sean del Sevilla. Es impresionante. Ahora el presidente del club le ha invitado a él y a su familia a ver cuando quieran un partido en el palco. No nos extraña, ¿eh? Es prácticamente imposible tener un mejor embajador. Son las 4 y 7 minutos, las 3 y 7 en las Islas Canarias y aquí arranca un programa más de Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago en este lunes ya 26 de junio de 2017. Perdonen de verdad por la voz, pero es que estos cambios de temperatura aquí en Madrid hemos tenido una bajada total, ¿eh, Fran?
Sí, sí, además el aire acondicionado, absolutamente todo esto te casca la voz y es que el tiempo se ha vuelto loco,
sí,
vea.
Sí, me tienen un poco fastidiada, pero bueno, no se preocupen que voy a conseguir hacer el programa entero porque al Pulpo le hemos dado unos días de vacaciones que también lo tiene merecido. Bueno, como siempre, hemos empezado con una noticia positiva, pero el programa tiene reservadas muchas más cosas. Fran Mariño, cuéntanos, bueno, pues qué nos espera en esta primera hora, a ver.
Ahora me decías que el tiempo se está volviendo loco, que está cambiando mucho, pero es que es así, estamos ya entrados en el verano desde el pasado día 21 y hoy regresa la inestabilidad a prácticamente toda España. Pero claro, la puntual bajada de temperaturas no puede hacernos olvidar el calor que hemos pasado días atrás.
Ha sido horroroso.
La primavera de 2017, Bea, es la más calurosa jamás registrada en nuestra historia. Y Roberto Pablo nos va a hablar después de los riesgos que esto conlleva, ¿no? Es la temida sequía, ¿no?
El principal problema. Sequía, claro, exacto. Es que no ha llovido nada.
No ha llovido absolutamente nada. ¿Qué consecuencias nos va a traer esto? Uf, pues a ver, nos lo contará Roberto en unos minutos. Uh-huh. Después yo te voy a contar el problemón que supone llevar peluca si eres atleta y compites en salto de altura. Yo creo que ya te puedes hacer una idea de lo que ha pasado, pero bueno, lo vamos a analizar detenidamente aquí en Poniendo las Calles. Y aquí quien más y quien menos pues está a punto de cogerse unos días de vacaciones. No hace falta que nadie nos lo diga, pero un estudio acaba de determinar que España, nosotros, somos el mejor destino, Bea. Enseguida hablaremos con un responsable de la Organización Mundial del Turismo para que nos cuente por qué somos los más valorados.
Bueno, yo te digo un par de cosas. Entre el tiempo y la gastronomía los tenemos ganados a todos.
Y los precios, ¿eh? Que España es barata, es bastante barata, sí, si la comparas con...
Si la comparas con Madrid, en particular.
Sí, bueno, Madrid es un poco careira, pero bueno, te lo puedes montar bien, te lo puedes montar
bueno,
bien.
Bueno, y sobre el tiempo, ¿qué nos tienes que decir, Frank?
Pues mira,
porque hemos dicho que había inestabilidad, pero ¿dónde se va a concentrar más?
Sí, pero vamos a ver, es que mañana tenemos una gran noticia, chicos. Tenemos una gran noticia y es que las temperaturas descienden en toda España. ¡Toma!
Perdemos los 40 grados.
¿No? Nos vamos de los 40 grados. ¡Adiós, 40 grados! Dejadnos en paz.
Ya volverán.
Chubascos, tormentas fuertes y granizos, sobre todo en el norte peninsular, especialmente en el área cantábrica, en León, en Navarra, en el norte de Aragón y en Cataluña. Es decir, En todo el norte, vea. Es que no se libra nadie. Bueno, en Galicia parece ser que se van a librar. Porque, bueno, esas precipitaciones con granizo y tormentas fuertes van a ser menos probables. Eso sí, bajan las temperaturas igual. Cuidado, no os dejéis llevar por lo que os cuento, porque van a predominar los cielos nubosos y poco nubosos y despejados en toda España. Y ya sabes, lo más importante, llévate tu botellita de agua
e hidrátate. Hidrátate. Es que hay que decirlo, hay que hidratarse. Especialmente en los sitios donde hace calor. Esta semana en algunos nos vamos a librar de tener que andar con la botellita de agua a cuestas.
Sí, pero en el sur de España parece ser que va a hacer falta.
Lo tenemos ya todo. Bueno, casi todo, porque nosotros nunca podemos continuar el programa sin escuchar antes a los protagonistas, los ponedores de calles. Sois vosotros. Estos son algunos de los miles que ya nos han llamado.
Pues voy hacia Teruel, voy ahora mismo por Alcolea del Pinar.
Uh-huh. ¿Se te hace larga la noche, hermano?
No, estás amena escuchándolo a vosotros por la radio.
Qué bueno. ¿Qué llevas entre las manos?
Ahora mismo el volante.
Ajá, ¿de camión, furgoneta?
Furgoneta. Voy con paquetería, pero no llevo mucho peso.
Uh-huh. ¿Dónde la has recogido?
La he recogido en el aeropuerto, aquí en Madrid.
Ajá, ¿y ahora dónde la tienes que dejar?
Ahora voy hacia Teruel, a dejarla en nuestra agencia, y allí nuestros compañeros la repartirán
muy bien
a los pueblos pertinentes.
Voy con el uniforme.
Uh-huh. ¿Color?
Estoy en el patrulla, soy vigilante de seguridad y voy de marroncito.
Uh-huh.
Pero escucha, da igual, ¿eh? Nos han cambiado el suéter, nos han puesto un suéter de esos fresquitos de verano.
Sí.
Pero esto es horrible.
Pero nada, ¿no?
Nada.
Es que...
La suerte es que estéis vosotros y se pasa mejor la noche y más fresquito. Hombre, pero
muchas gracias.
Pero es, y el día ha sido, ¿qué te voy a contar? ¿Sabes lo que pasa, Pulpo? Y te lo digo en serio, es que vuestro programa es familia. Nos sentimos todos familia. Bea, que es mi estrellita de mar, porque ya lo he escrito varias veces. Quiero decir, es como que es muy nuestro, claro. ¿Vale? Es un programa de estos, sobre todo a estas horas. Es un programa directo, es un programa en el que te sientes participativo, y aquí en Valencia se oye mucho, ¿eh?
Uh-huh.
Aquí en Valencia cuando os pongo algún mensaje o algo en el Facebook, enseguida al día siguiente tengo algún WhatsApp de alguien, anoche te estuve viendo, digo, todo el mundo oye Poniendo las Calles.
¡Qué bien!
Esto, bueno.
Poniendo las Calles.
¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros? Pues esto no es ningún secreto. Nosotros decimos rápidamente las vías de participación para que las puedas apuntar y nos llames.
Tenemos unas cuantas, Bea. El teléfono gratuito 950-6006. Ahí nos llamas y te damos tu diploma que acredita que eres un auténtico ponedor de calles. 950-6006. Aunque también estamos en Facebook. facebook.com/poniendolascalles. En Twitter, en @poniendocalles. Y tenemos aquí abierto, aquí delante, el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
No tienes excusas. Puedes ponerte en contacto de muchas formas y nosotros estamos deseando que lo hagas para poder leer tus mensajes en directo y para poderte escuchar y que nos cuentes cómo pones las calles. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles, y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4:15, estamos poniendo las calles y Juan Carlos nos dice en Facebook: buenos días, aquí tirando de rosca fuertemente. Un saludo también para ti, Juan Carlos. Gracias por seguirnos y por mandarnos mensajes. El verano comenzó oficialmente el pasado miércoles, día 21, dejando atrás la que ha sido, como te contábamos al principio, la primavera más calurosa que jamás se ha registrado. No lo decimos nosotros, lo dicen los datos recopilados desde el año 1965 por la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología. En marzo y mayo hubo casi 2 grados, 1,7 concretamente, más que la media en esta época del año. Sin duda, las últimas semanas que hemos estado por encima de los 40 grados han ayudado a subir esa media. Estas temperaturas están causando cierta alarma. ¿Por qué? Pues por una posible sequía. En España nos preocupa muchísimo. Hay una España muy seca que cuando ocurre esto, bueno, pues tenemos que ponernos manos a la obra para evitar desgracias mayores. Roberto Pablo tiene más datos.
Pues sí, porque esto es una dinámica que se ha acentuado durante las primeras semanas de junio. Hasta el día 18 hubo hasta 3 grados por encima de los valores normales. ¿Y cómo se presenta el verano? Pues muy cálido, dicen los expertos. Nuestros compañeros de Herrera en COPE han hablado con Jorge Olcina, es catedrático de meteorología de la Universidad de Alicante. Y bueno, queremos saber si este verano va a ser eso, muy, muy cálido.
Pues sí, todo apunta que sí, porque ya no es solo el modelo de la agencia estatal, hay varios modelos internacionales de Meteofran, de la NOAA estadounidense, que están señalando lo mismo, ¿no? Todos apuntan a que va a ser un verano cálido y poco lluvioso. Por tanto, nos espera un próximo trimestre un poquito complicado en este sentido, sí.
Bueno, cuando oímos que se espera que suba la temperatura medio grado o uno por encima de la media, nos da la sensación que no es para tanto y que tampoco lo vamos a notar.
Sí, sí, es verdad que cuando se da el dato medio, pues no hacemos mucho caso, ¿no? No le damos mucha importancia, pero eso significa en el fondo que va a haber una frecuencia mayor de jornadas cálidas, ¿no? Que la suma de esas jornadas cálidas, lo que llamamos oleadas de calor, es lo que al final da medias por encima del grado, grado y medio o 2 grados, ¿no? Es eso, es decir, que en el fondo ese valor medio lo que nos está señalando es que va a haber más jornadas con temperaturas más altas por encima de lo que se llama la media de estos próximos meses de verano.
Otra frase que no para de sonar este verano es la de ola de calor. Va a seguir siendo, parece, una constante.
Sí, sí, de hecho, bueno, estamos ahora inmersos estos días en una que arrancó el pasado 10-11 de junio, en fin, pues que se le da el nombre de ola de calor porque depende de un valor estadístico, pero realmente es una secuencia cálida bastante prolongada, es un poco el carácter de este mes de junio, de esta segunda quincena de junio, que ha tenido lo que llamamos varias pulsaciones de aire sahariano, ¿no? Bueno, pues sí, el verano va a ser un poquito así, o sea que vamos a estar en un vaivén de subida y bajada de temperatura marcado porque la subida va a ser siempre mayor que la bajada, ¿no?
Hace 20 años que sufrimos pues una de las peores sequías que recordamos. Claro, viendo indicios y viendo lo que está sucediendo estos días de junio, podemos estar cerca de lo que vivimos en ese tiempo.
Pues mira, esa es la cara de la moneda del calor, de la abundancia de días de anticiclón, ¿no? Que lo que ocurre es que no llueve, es decir, las borrascas no entran, llevan sin entrar con regularidad desde el pasado otoño y hay territorios poco preparados para esa falta de precipitaciones, ¿no? Por eso las alertas han saltado primero en las cuencas donde teóricamente llueve más y llueve con regularidad, ¿no? Que son todas las cuencas del Cantábrico, la cuenca del Duero, es allí donde han saltado las alarmas, porque la sequía es lo que llamamos un riesgo silencioso pero constante, es decir, va desarrollándose, no lo notamos hasta que tenemos la restricción encima, ¿no? Y es lo que ha ocurrido. Primero afecta a esas cuencas, por así decirlo, menos acostumbradas, pero si el panorama sigue así el próximo otoño y llueve por debajo de lo normal, se va a ir extendiendo al resto de la península, ¿no? Y acabaremos teniendo lo que se llama comúnmente una secuencia de sequía ibérica, ¿no? Que afecta prácticamente a todo el territorio español.
Bueno, lo que estamos escuchando no es que sea muy alentador. La sensación es que vamos a tener algo así como una sequía extrema. El pronóstico.
De momento va por regiones, por así decirlo, por cuencas hidrográficas. Está muy mal la cuenca del Duero en su conjunto, está también en situación de alerta las cuencas del norte de España, está bastante mal la parte alta, la cuenca alta del Tajo, el Guadalquivir se mantiene así, es decir, que de momento esto va apareciendo por regiones, ¿no? Pero llega un punto, si el próximo otoño fuera igualmente poco lluvioso en toda España, que no entran las borrascas como tienen que entrar, pues ya entramos, sí, en una situación de gravedad, ¿no? Hasta ahora lo único que se han aprobado son restricciones en el abastecimiento de algunos cultivos, en el campo, es decir, hemos saltado, por ejemplo, la cuenca del Duero de la sequía meteorológica a la sequía agrícola, pero el problema es cuando saltamos a las ciudades, ¿no? De momento no lo tenemos, pero sí la situación siguiera igual de poca lluvia el próximo otoño, pues ya empezaríamos a oír restricciones en algunas ciudades del norte de España, ¿no? Que nos parece insólito, pero a veces ocurre, sí.
Restricciones, esa es la palabra, que sí que es verano, que es normal que haga mucho calor, hasta casi tanto como el que estamos percibiendo, pero hay que reconocer que hemos tenido un otoño, un invierno y una primavera en la que pues tampoco ha llovido mucho. Por eso el planteamiento es si, bueno, todo esto puede ser por el cambio climático o no.
Mira, no tanto por la sequía, aunque es verdad que los modelos de cambio climático nos están diciendo que este tipo de fenómenos pues van a ser más frecuentes en el futuro, en las próximas décadas, si se cumplen esas previsiones. Lo del calor sí, es decir, el calor ya es un hecho que llevamos 3 décadas con subida de temperatura, eso está comprobado en los datos, y claro, el calor supone también mayor evaporación, es decir, las aguas que tenemos embalsadas, sobre todo ahora en estos meses cálidos, pues las perdemos sin poderlas usar precisamente por ese aumento de temperatura. ¿Es cambio climático y esto no tiene remedio? No, estamos en, digamos, en unos indicios, en unos primeros pasos que todavía tienen solución, ¿no? Si hacemos bien los deberes y todo lo que decimos de reducción de emisiones, un uso prudente del agua. Pero bueno, es verdad que el clima que tenemos ahora no es el mismo que el que teníamos hace 30 años. Eso es una realidad que ya está comprobada en los datos, ¿no?
Una realidad evidente. Bueno, fenómenos como el que estamos viviendo no solo influyen en la agricultura, ya que todo es como la pescadilla y pesadilla que se muerde la cola.
Claro, porque ahí es lo que llamamos un círculo, ¿no? Empieza a tener menos agua los embalses, con lo cual no pueden producir energía hidroeléctrica, que ese podrá ser un problema el próximo otoño-invierno, ¿no? Porque tendremos que importar seguramente más energía. Salta al campo y, como digo, finalmente salta a la ciudad. Cuando confluyen todas esas tipos de sequía, sí, el Producto Interior Bruto se ve seriamente afectado, como ocurrió a comienzo de los años 90, ¿no? Entre el 91 y 95 se desarrolló una gran secuencia de este tipo y perdimos en algunos años entre el 1 y el 2% del PIB, ¿no? Lo cual es ya una cantidad muy, muy importante, sí.
No debería ser necesario, pero bueno, está muy claro después de lo que hemos escuchado que el agua es un bien escaso. Por lo tanto, mejor que nos concienciemos todos y nos preocupemos porque el cambio climático no nos acabe cambiando nuestra forma de vida.
Así es, Roberto Pablo. Ya sabemos cómo podemos ayudar, en este caso, los ciudadanos de a pie, pues no derrochando agua, sobre todo. Así que este verano, cuidadito, las duchitas más cortas, las lavadoras llenas, que no cuesta nada. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos por la tarde, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por Donde Salga.
La rodera.
La rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
Bueno, pues ya está todo.
Matricúlate ya en el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola Manolo, muy buena.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
sidewalk hotter than a match head. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can be like the night. It was summer in the city, in the summer in the city. Cool town, evening in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Chill out, wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city.
Joe Cocker nos lleva hasta las 4 y 27 de la mañana, estamos poniendo las calles, ya sabes que estamos en directo y tenemos a Francisco Vázquez, que es un seguidor de Facebook. Nada más satisfactorio que hacer un buen relevo a los compis de la noche. Hoy tendré un buen día, nos dice Francisco, deseo lo mismo a todos los compañeros vigilantes. Un besazo, Francisco. Paco López, si estoy currando desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana, se pregunta, ¿qué soy? ¿Ponedor? ¿Quitador? O las dos cosas. Un saludo desde Almuñécar. ¿Tú qué crees, Fran?
Yo creo que las dos cosas. Hombre, porque se escucha a la noche, es un trasnochador y luego madruga con nosotros.
Más o menos tiene mi horario. Yo me considero las dos cosas también.
Yo también. Yo es que ya no sé ni en qué hora vivo, Bea.
Uno no sabe si llega pronto o tarde a trabajar.
Yo no sé si ceno...
Cuando entras a las 12.
Yo no sé si ceno o desayuno.
Y ese momento en el que tú le dices al vigilante de seguridad que está en la puerta de COPE buenos días a las 12 de la noche,
sí.
¿A ti no te parece extraño?
Sí, sí, sí.
Es un momento raro.
No, y luego el despedirme con un buenos días cuando yo ya estoy para irme a la cama también. En plan, buenos días a todo el mundo. Ahora digo buenos días siempre, incluso por la tarde. Sí, y la gente no lo entiende.
Ah, muy educado. Saludamos siempre, ¿eh?
Siempre, siempre.
Mal, pero saludamos siempre.
Somos como el asesino que tiene la vecina que dice, sí. Siempre saludaba,
sí,
¿no?
Siempre saludaba.
Pues nosotros somos ese tío.
Nosotros igual, aunque nos estemos volviendo un poco locos. Oye, Fran, me parece que te toca a ti hoy contarnos esas noticias raras y extrañas que te encuentras.
Pues sí, me ha llamado la atención varias cosas que he encontrado por ahí por la red. Bea, ya sabéis que ahora lo que mola es ser influencer. Es la profesión de moda. Y en China...
Sí, vamos a explicar un poco.
Influencer es cuando subes tus fotos a Instagram, influencias a otra gente para que vista como tú, se comporte como tú.
Para que se maquille como tú, vaya
exacto.
A comer a los mismos sitios que tú.
Exacto. Bueno, y en China, pues la cosa no se ha quedado atrás. De hecho... Ser influencer es una profesión en toda regla. Se ha convertido en una herramienta fundamental para las cosas relacionadas al comercio. Por ejemplo, si tú quieres aprender a ser un auténtico influencer, ahora mismo, Bea, desde hoy, tienes una carrera universitaria para ello, para ser influencer.
Ya se va a poder estudiar, ¿no? Como
sí,
medicina.
Se va a poder estudiar. Es una universidad china que está ofreciendo clases para los jóvenes que deseen pues comerse con patatas las redes sociales. Allí los influencers son Wang Hong. Wang Hong es muy difícil de decir, significa lo máximo de internet. Allí tienes clases que te enseñan a ser viral. Las asignaturas son maquillarse, bailar, el arte del selfie, product placement para meter el bolsito que te están pagando.
El arte del selfie, a mí esto me hace mucha gracia.
El arte del selfie. ¿Cómo puedes hacer que el producto por el que te pagan por enseñar unos pendientes, por ejemplo, luzcan perfectamente en tu selfie al igual que tú? Y un fondo bonito. El arte del selfie. Se llama así.
Al final todo se aprende, sí. Fran, si te das cuenta.
Sí, sí, seguro. Y bueno, también les enseñan a expresar sus sentimientos ante la cámara, pero sin miedo. Como nosotros. Nosotros si tuviéramos una cámara delante nos cortamos un poco tú y yo. Pero
pues
como
sí,
es un
estamos
micrófono...
acostumbrados a la radio y la verdad que lo llevo mal, ¿eh?
Sí, sí. Y mucha gente, fíjate, cree que ser influencer es una cosa fácil, pero nada más lejos de la realidad, Bea. Esto es terrible, hay un gran desgaste mental y emocional. Por eso en esta universidad te preparan para que seas, fuerte ante este tipo de adversidades. La industria de los influencers mueve en China más de 7.000 millones de euros al año. Y muchos coincidiremos que algunos de nuestros influencers necesitan estudiar un poquito más, ¿verdad?
Pues venga, vale. Les animamos a que vayan a China.
Y tenemos un producto bastante interesante que comentar, sobre todo en días de inestabilidad en el tiempo, como hoy. Es que dormir con tu pareja es guay porque la quieres mucho y tal y cual.
Pero da calor.
Pero, claro, hay veces que la tía o el tío emana un calor de estos insoportables, que
yo
son
estufas. Yo soy un poquito estufa, sí.
¿Ves? Pues tienes pinta. Las chicas pequeñitas soléis ser estufas.
Sí. Desprendo mucho calor.
Y claro, esto en verano no se lleva nada bien. Te da ganas de irte al sofá, en plan, yo te quiero mucho.
Te separas así de forma...
Sí, de forma física. Y luego dices, me gustaría estar con ella y nada, no, pero da igual, te vas al sofá. Por eso ahora existe la Smart Duvet Breeze. Es una solución que acabará con los tirones de manta y con todos los malos rollos a la hora de dormir. Es un inventazo, Bea. Es una manta.
¿La cama, o qué?
Es una manta que cuesta $200 y permite ajustar la temperatura a la que duermes. Y puedes, puedes configurarla para que cada mitad tenga su propia temperatura. En el caso de la estufa, pues la pones un poquito más fría y luego, en tu caso, pues un poquito más calentita.
Para estar más cómoda.
Claro, para estar más equilibrada la cosa. Entonces, lo más interesante es que, claro, tiene capacidad de enfriarte la cama para que cuando te metas estés tope de fresqui.
¡Qué bueno! Pero son agosto aquí con 44 grados de agosto.
A mí eso me da mucho miedo, Bea, porque imagínate que me levanto ahí congelado de frío.
Sí, es verdad que no regule bien la temperatura.
Sí, es posible, pero creo que por lo que indican en las instrucciones del aparatejo en cuestión de la manta, tú puedes regular la temperatura exacta, los grados que quieres. Quiero estar a 36 grados, mi temperatura corporal, y punto. Y ahí, vamos, duermes como un angelito. Me encanta. Y sobre todo para los ponedores, porque los ponedores dormimos de día. Es una peculiaridad. Y de día estamos a 40 grados. De noche, ¡ay, quién pudiera dormir de noche! ¿Quién pudiera dormir de noche, Bea?
Se pasa mal, por sí, el sí, día, en sí, verano.
Sí. Yo es que no tengo
aire acondicionado. Y el ruido, y la de gente que hay en la calle. Sí. A la hora que nosotros nos metemos en la cama.
Sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, yo es que ya he cogido la habitación más silenciosa a propósito, porque yo soy muy listo. Yo dije, está.
Tus compis te la han cedido, ¿no?
Los compis me la han cedido. Y tengo que hablarte
está bien.
De algo interesante, Bea. Airbnb, ¿sabes lo que es?
Sí.
Vale, pues se lo explicamos por si alguien está despistado y no se ha enterado. Es la aplicación para alquilar pisos, pero por días. Es muy útil en el caso de que vayas a visitar una ciudad durante un par de días y quieras tener un apartamento bonito, porque por lo general te encuentras cosas bonitas ahí. Caras, eso sí. Bueno, el caso es que la cosa, una vez más, se nos está yendo de las manos. Vea, Montse Pérez ha alquilado un piso en el barrio de la Barceloneta, que está ahí un pasito del mar, el piso mola mucho. Pero los precios oscilan entre los 200 y los 250 euros por noche. El problema está en que Montse es la dueña real del piso. Y el chavalín al que se lo alquiló para vivir allí durante una larga estancia está subiendo las habitaciones a Airbnb.
Lo ha subarrendado.
Lo ha subarrendado y le está sacando un beneficio de 8.000 euros al mes. Además, está subarrendado sin el consentimiento de la dueña. Eso no se puede hacer. Sin licencia turística. No puedes meter un piso en Airbnb sin esa licencia. Pero ahora Montse ha decidido rehabilitar su piso. Se va a quedar allí de ocupa para demostrarle
fuerte,
al chaval.
Que la gente se vea. Es que es tremendo.
En esas necesidades. Bueno, a ver, tienes un piso en la Barceloneta. Igual muy necesitada no estás. Pero vamos, que se va a quedar allí.
Por favor, es tu propiedad.
Es tu propiedad.
Y has tenido que pagar un alquiler para poderte ir allí.
Exacto.
Y que no sigan llegando turistas.
Es cosa tuya.
Y que no te destrocen el piso.
Y ahora se va a quedar allí de ocupa para demostrarle al chavalín este, al espabilado, que siempre hay alguien con más morro que tú en este mundo. Toma ya. Y yo la apoyo muchísimo, ¿eh? Me he cabreado.
Pues sí,
cabreado.
Que se resuelva la cosa pronto, la verdad.
Por eso tenía ganas de contártelo. Y vamos con esta noticia musical. Se centra en el famoso rapero Puff Daddy. Mira qué gangsta.
Que ya no se llama así, ¿no?
No. Puff Daddy...
ha hecho como Prince.
Sí, pasó a llamarse P. Diddy a principios de la década de los 2000. Uh-huh. Y ahora se llama solamente Diddy.
Diddy.
¿Por qué? Pues ni pajolera idea, nadie se lo ha preguntado tampoco. Pero le va mucho mejor en los negocios que en la música, Bea. La verdad es que anda desaparecido del panorama musical, pero es el famoso mejor pagado del mundo, según Forbes. Ha desbancado a la propia Beyoncé, a la diva, por excelencia. El caso es que su última gira ha sido un éxito bestial, porque se rodeó de todos sus amigos, como hicieron Ana Belén y Víctor Manuel en esta gira que iban todos juntos y tal, y arrasaron absolutamente. Además, acaba de estrenar en iTunes un documental con sus 25 25 años de trayectoria y se ha hecho, atenta, con unos 116 millones de euros en un año. No está nada mal.
Es increíble el dinero que ganan algunos.
No está nada mal teniendo en cuenta que su último éxito en las listas es del año 2006. Alucinante.
Sí, es verdad, suena bastante poco y me ha sorprendido cuando he visto la noticia de la lista de Forbes.
Pues vamos a recordarle un poquito con este Bad Boys for Life.
Vamos a escucharlo un poquito.
They look straight from the Harlem streets. I don't play, I push it down with the Harlem heat. All of a sudden, niggas got a problem with me.
Black, what happened?
They running around acting like the black don't care eat. And you know what?
What?
For some strange reason, I'm off of this medication, feeling deranged, needing for y'all to put the word out. We ain't leaving. We trying to be rich before we all stop breathing. Therefore,
what?
We kind of hustle lanes. Stay laying down our muscle games. Still turn niggas' dreams to flames. You got the wire? If not, I ain't saying no names. You soon expire.
36 minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles y en Facebook no dejamos de recibir mensajes. Mira, hace unos días Marían estaba aquí con nosotros. Marían Ávila. Esta joven, esta chica con síndrome de Down, que es modelo, estuvo con nosotros, nos habló un montón de cosas y nos decía hace unos días en Facebook: me ha encantado pasar un rato a deshoras en el programa Poniendo las Calles, una divertida entrevista y bonita experiencia. Os animo a todos los noctámbulos a que oigáis este programa divertido, ameno y dinámico, y que seguro os va a encantar. Sois lo más. En esta foto con el pulpo y feliz con mi diploma de ponedora de calles. Un beso muy grande a todos los oyentes ponedores y, por supuesto, a todo el equipo del programa. Un besazo a ti, Marían. Lo pasamos genial y nos encantó tenerte de invitada. Eres un cielo y eres un amor. Y Francisco nos dice: ¿para cuándo te vienes para Estepona? Supongo que la pregunta es para el pulpo. Pues yo creo que o está ya allí o está a punto de llegar. Yo solo digo eso, Francisco, pero ya en nada le tienes por ahí a Carlos pasando unos días. Y para terminar, Alberto, buenas tardes, Bea y Carlos. Soy un seguidor vuestro desde que comenzó el programa. Soy vigilante de seguridad, trabajo por las noches durante todo el año, siempre en el mismo turno, y un fiel seguidor. Una pregunta, ¿habrá programa en verano? Bueno, pues ya, aquí nos tienes. Va a estar todo el verano el programa. Esta semanita estoy yo. En julio va a estar el pulpo. Y en agosto retomaré yo los mandos del programa hasta que comience la temporada. Y os espero a todos, a todos los ponedores de calle. Solamente pienso dar libre a los que se hayan cogido unos días, que entenderé que no madruguen. Pero si no, hay que conectar la COPE Poniendo las Calles, que vamos a estar en directo durante todo el verano. Y Alberto dice: oye, Bea, te envío noticias curiosas de las redes. Ya sé que te gusta andar por internet en busca de esas noticias extrañas. Un saludo de un fiel seguidor. Y oye, Fran, está, apúntatela, porque... Ajá. Si es extraña, ¿eh? Dice: increíble, nace un cordero con apariencia humana en una aldea de Sudáfrica y pasa esto. Y si ves la imagen, impresiona.
Tengo que ver eso.
Sí, sí, se ha tratado de una infección durante el embarazo y por eso ha tenido esa forma el cordero. Es un poco así, la noticia escabrosita,
Es un poco hardcore, ¿eh?
Sí, sí, un poquito dura.
¿Retuitearías a ese cordero?
No, a mí me da cosita. A mí estas cosas me dan cosita.
Vamos a dejarlo de lado un poquito.
Muy bien, muy bien. Oye, tengo creo que Anastasio al otro lado del teléfono. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Anastasio? ¿Cómo te encuentras?
Oh, perfectamente.
Sí, ¿dónde estás?
Pues estoy aquí al cuidado de mi padre.
¿De tu papá?
Claro, porque está mal y hay que estar aquí. Estamos mi hermano y yo, nos turnamos una semana cada uno.
Ajá.
Y lo estamos haciendo. Mi hermano Gregorio también llamó.
¿Y ha entrado ya con nosotros? ¿Tiene el diploma?
No, no tiene diploma, no, lo han dado. Y vamos ya, con este jaleo llevamos ya de 20 o 25 días.
Jolín, bueno, Anastasio ha sido el primero, entonces.
Pues no sé.
Se lo tienes que decir, sí, a tu hermano, digo, le tienes que decir que tú vas a tener el diploma antes que él. Luego nos va a tener que llamar él.
Sí, si es que ya llamó.
Sí, pero me dices que no ha podido entrar.
Ah, bueno,
es que,
vale.
Claro, por eso, la historia es que hay que entrar en directo, que oye, hay veces que pues sois muchos los que llamáis
en un mismo día.
Y solamente podéis entrar dos o tres, y entonces, bueno, reservamos para otros días, pero no os preocupéis. Tengo aquí a Fran, que es el encargado de las llamadas.
A ver, vale. Anastasio, si me habéis dado los dos el mismo número, que es el de casa.
Sí.
Entonces, ¿qué quieres que haga?
Es de los padres.
Claro, pero Anastasio querrá su diploma y el hermano querrá el suyo.
Claro.
Ah, van a compartir el diploma.
No, pero otro día llamamos a tu hermano, hombre.
Oye, Anastasio, ¿dónde vivís? ¿Dónde
al mismo número.
Perfecto, pues no te preocupes que volvemos a llamar.
Es que para evitar canjeos y cosas de equivocaciones, aquí a la casa de los padres, porque nosotros cada uno vivimos en nuestra casa.
Claro, pero esa semanita a la que estáis poniendo las calles, estáis cuidando
estamos
a
aquí,
papá.
Sí. Una semana está uno y otra semana está el otro.
Muy bien.
Pero que los dos hemos llamado.
¿Y dónde es? ¿De qué provincia española nos llamas?
En Ciudad Real, Puente el Fresno.
En Puente el Fresno.
Ciudad Real.
¿Qué tal? ¿Cómo está haciendo estos días allí? Porque,
bueno,
por ejemplo,
pues mucho calor.
Sí, calor, ¿verdad?
Mucho calor y, claro, pues hay que estar un poquito pendientes de los dos, la mamá y del papá y...
Claro.
Y a ver, porque ya...
Ya están muy mayores,
antes tenían,
¿no?
Antes, con menos años, se morían, pero ahora ya vivimos ya con 80 y 80 arriba y 90 y estamos ahí dando la gasa.
Bueno.
Pero, la vida es así.
Que nos duren muchos años.
Eso sí,
la historia, lo que nosotros nos gustaría es que siempre estuvieran bien.
Por lo menos la compañía, sí.
Bueno, al menos le estáis acompañando.
Sí, sí.
Oye, Anastasio,
sí.
¿Cómo pones tú las calles además de cuidar a tu papi? ¿O ya estás jubilado?
Pues como todos. A ver, yo lo pongo lo enmarco y lo cuelgo con algunos diplomas que tengo de joven.
Claro, pero ese es el diploma. Yo te preguntaba, Anastasio, si estás trabajando, si estás en activo o si ya estás jubilado.
Bueno, sí, nosotros, sí. Pues en la construcción, por lo que manda.
Ajá, en la construcción.
Sí, trabajamos los dos en la construcción.
Claro, y ahí te habrá tocado también poner las calles alguna vez, ¿no?
Vaya, claro que ha tocado poner las calles. Sí.
Es lo que hay, que trabajar un montón.
A ver, claro, si quieres, es que el sustento de hogar...
Hay que ganarlo.
Bueno. Y unas veces sale mejor y otras veces un poco peor.
Y otras veces sale menos.
Sí.
Oye, Anastasio.
A la luz es un programa estupendo.
¿Os gusta? ¿Os tiene entretenidos?
Sí,
¿verdad?
Hombre, sí. Sí. Además, que ya estás pendiente. Cabonilla, ya falta media hora. Pronto empieza.
¿Qué es lo que más te gusta, Anastasio?
¿Eh?
¿Qué es lo que más te gusta del programa?
¿Del programa?
La música.
Pues la música me encanta. La música me encanta. Porque no es que sea yo un músico ni mucho menos, pero que la música me encanta.
Lo que ponemos, ¿verdad? Ponemos un poquito de todo.
Sí, un poquito de todo, claro.
Variado.
Sí, variado, está muy bien. Y algunos oyentes que tienen algunas cositas muy muy importantes,
ajá,
que también se ríe uno con ellos.
Algunos golpes.
Algunos chistecillos, una anécdota que le ha pasado, tal. Está muy bien. Y luego los otros hombres que llevan tanto trabajo, los conductores.
Sí.
Que esos sí que tienen mérito, esos señores.
Que nos llaman un montón.
Bueno,
nos encanta hacerles compañía.
Sí, 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 sí. Y claro, es el motivo para que no se duerman, para que no se distraigan y para que lleguen a tiempo con todas las cosas. Lo malo es luego cuando paran en las áreas, que los roban y todas esas cosas. Eso,
sí, alguno nos ha contado algún incidente que tiene.
Les fastidia eso.
No hay derecho.
Eso no hay derecho, ¿no? Uh-huh. Es que o destrozan. Aparte de robarlo, a lo mejor lo destrozan.
Sí, sí, que encima te hacen un...
Y eso, pues,
desaguisado
no
en el camión.
Pero claro.
Y el susto.
Sí, cabe de todo.
Pues sí, Anastasio, ¿qué le vamos a hacer? Pero aquí estamos buena gente, ponedores de calles, gente trabajadora, que estamos levantando el país.
Sí, sí.
Oye, Anastasio, que te vas a llevar ya el diploma oficial de ponedor de calles y que ya llamaremos a tu hermano para que se lleve también el suyo, ¿de acuerdo?
Cuando usted quiera.
Anastasio, un besazo enorme y gracias por habernos llamado
digo,
y por escuchar el programa.
Digo, Y a pasar buen día, ¿eh?
Hasta luego, y a cuidar de papá.
A ver, no hay más remedio.
Hasta luego.
Venga, muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
4:44, esta semana se la vamos a dedicar a los Rolling Stone, la banda de rock más icónica de todos los tiempos. Y es que cada canción es un mundo. Vamos a repasar cómo han evolucionado a lo largo de los años. Y comenzamos con un tema de 1966. Un absoluto número uno, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Y sigue siendo un número uno que no pasará de moda jamás. Paint It Black, una canción que describe la desolación a través de los colores.
Thank you. black with flowers and my love hope never to come back. I've seen people turn their heads and quickly look away like a newborn baby. It just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening.
Esta es la semana de los Rolling Stones, pero vamos a preparar ya la próxima semana. Tras Julio Iglesias y Rafael y los Beatles con los Rolling, hemos pensado en cambiar de tercio. De cara a la próxima semana, queremos que seas tú el que vuelvas a elegir el artista de la semana. En vez de dos, te vamos a dar tres opciones. Son solistas y son divas. De distinta época, eso sí. Aretha Franklin, Mónica Naranjo y Beyoncé. Voces maravillosas que van a sonar una de ellas la semana que viene. Ya sabes que la encuesta la vas a encontrar en nuestro Twitter, ahí vas a poder votar. Y cuéntanos, ¿quién quieres que suene la próxima semana? ¿Aretha Franklin, Mónica Naranjo o Beyoncé? Hay para todos los gustos, ¿eh? Decídete, vota, nos lo dices y ya te iré contando yo a lo largo de la semana cómo va la historia. Viajar es una de las cosas más maravillosas que hay. Cuando viajas conoces otras culturas, lugares y sobre todo personas que pueden aportar valores. Por eso hoy queremos destacar una noticia que nos ha encantado y es que España ha sido considerada como el mejor país del mundo para irse de vacaciones, para pasar aquí unos días de asueto. Es la segunda vez que sucede desde hace 11 años que el Foro Económico Mundial realiza esta clasificación. Para conocer más datos, a esta hora, a las 4 y 47 de la mañana, vamos a hablar con Carlos Vogeler, director ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo. Carlos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Esto que acabamos de contar es una muy buena noticia para España, ¿verdad?
Sin duda, realmente España es un referente, es un líder de turismo mundial. Y su confirmación como el destino más competitivo del mundo, pues corrobora precisamente el buen trabajo que España está haciendo en este terreno.
Lo has dicho tú, sabemos que somos un referente mundial para el turismo, pero ser el mejor dice mucho de cómo valoramos este sector en el país.
Así es decir, el turismo tiene un peso económico muy importante en nuestra sociedad, tanto desde el punto de vista de su impacto en el Producto Interno Bruto, su impacto en la creación de empleo, en nuestra balanza de pagos, y evidentemente es un sector al que España le dedica mucha atención, tanto desde el punto de vista del gobierno central como el gobierno de las comunidades autónomas.
Vamos a lo importante, porque somos los mejores, pero ¿qué es lo que se valora? ¿Cuáles son los puntos que se han tenido en cuenta?
Yo creo que son una combinación de factores. España es un país muy profesionalizado, es un país donde la capacitación en materia turística está al más alto nivel y eso se traduce en unos servicios de alto nivel, pero por otro lado las infraestructuras, las comunicaciones, la seguridad, los atractivos que el país ofrece, tanto desde el punto de vista de recursos naturales como de recursos culturales, es decir, es todo un caleidoscopio de oferta en todos los sentidos que, teniendo en cuenta cómo evoluciona el turismo y cómo evoluciona la demanda, cada vez estamos ante un turista, digamos que más sofisticado, más exigente y que busca diferentes cosas. Y España está muy bien posicionado para ofrecerlas.
Carlos, vamos a concretar en qué sacamos mejor nota y en qué deberíamos mejorar, porque saber esto nos puede ayudar a ir por el camino adecuado.
Bueno, yo creo que donde España está verdaderamente sacando mejor nota es en el campo de las infraestructuras, en el campo de su oferta turística de muy alto nivel, y quizá donde realmente tenemos que intentar, en la medida de lo posible, mejorar algo, es en nuestra calidad de prestaciones de servicios, ¿no? En nuestro carácter hospitalario. Nos estamos encontrando con algunas situaciones que sí vamos a tener que tener cuidado en cómo las enfrentamos, y es esa convivencia entre la población receptora en algunos lugares y la población visitante. Yo creo que ese es uno de los retos más importantes de cómo tenemos que ser capaces de que esa relación sea una relación fluida, sea una relación que sume y que no implique ningún tipo de fricción.
Bueno, y viendo cómo está el mundo, la seguridad, sabiendo que es imposible estar exento de riesgo, pero también influirá, ¿no?
Es un factor muy importante, porque además tenemos que tener presente que hay casi siempre una brecha entre la seguridad percibida y la seguridad real. Afortunadamente, España en materia de seguridad no tiene tanta brecha, es decir, la seguridad real es al mismo tiempo la seguridad que la mayor parte de los posibles visitantes a España perciben. Y afortunadamente yo creo que ese es uno de los grandes valores y uno de los grandes activos en un mundo que, como usted bien decía, es un mundo cada vez más turbulento y cada vez más sometido a incertidumbre en el plano de la seguridad.
Tenemos que reconocer que la inestabilidad que se ha producido en algunos países del norte de África, Oriente Medio, incluso en algunos países de Europa, nos ha beneficiado.
Evidentemente, estos son ciclos, ¿no? Hay situaciones en donde, de manera puramente coyuntural, pues se pueden dar esas circunstancias, ¿no? De, como dicen algunos, recibir algunos turistas prestados, ¿no? Pero esencialmente yo creo que España está tremendamente consolidada, ¿no? Como destino turístico, y una de las cosas más interesantes que hemos observado en los últimos años, sobre todo, es que ha sido capaz de diversificar muy bien su oferta. Porque si bien tiempo atrás estaba mucho más identificada como destino de sol y playa, hoy ya no lo es únicamente, sigue siendo un destino muy potente de sol y playa, pero ahora el factor cultural, el factor de la gastronomía, el ecoturismo, el turismo rural, el turismo de idiomas, el turismo de aventura, es decir, hay una cantidad de variables que hacen que se pueda repartir mucho mejor los potenciales mercados emisores hacia el destino España.
El tema del estudio de este año ha sido hacia un futuro más sostenible e inclusivo. Y esto muestra el interés porque el turismo pues también esté concienciado, ¿no?, con la naturaleza. Es fundamental porque el medio ambiente es uno de los reclamos de nuestro país.
Claro, si el turismo depende de un factor clave es precisamente del entorno, del medio ambiente, de dónde se desarrolla ese turismo. Y por eso la sostenibilidad medioambiental es fundamental. Y este año, como sabe, estamos celebrando el Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo, según la Declaración de Naciones Unidas, y cada vez se le está prestando más atención en España a la protección medioambiental, a que sí tenemos que crecer, pero no tenemos que crecer de cualquier manera. Tenemos que crecer de una manera consciente y de una manera sostenible.
Hay que proteger nuestras playas, nuestros parques, todo. Esto que es tan buena noticia, así lo estamos tratando, ¿no podría provocar una burbuja como en su día fue la del ladrillo y que al final explotemos demasiado la gallina de los huevos de oro? Lo digo porque es importante no excederse, por ejemplo, con los precios, tampoco descuidar la calidad.
Sin lugar a dudas. Yo creo que España está ya tan consolidada en materia turística y desde hace ya bastantes años, y además con un empresariado muy consciente, un empresariado muy potente, un empresariado turístico que también ha sabido salir al exterior y llevar su experiencia a otros países. Entonces yo creo que ese partenariado, si pudiéramos llamarlo así, entre lo público y lo privado, fortalece mucho más la oferta de España y hace que efectivamente el turismo ya sea un sector que está muy consolidado en el país. Es difícil pensar en él como una burbuja transitoria, es algo que está verdaderamente afianzado y los datos nos lo están demostrando, y como digo, la solidez de un sector empresarial muy potente trabajando en sintonía con el sector público.
Una de las cosas que está provocando que nuestro país esté considerado como el mejor para las vacaciones es que tenemos diferentes flujos de turistas a lo largo del año. No solamente llegan en verano, en Semana Santa o en Navidad, es que a España llegan a lo largo de los 365 días, se distribuyen esas visitas, y esto es muy buena noticia.
Efectivamente, este es un tema tremendamente importante, porque tiene que ver con la desestacionalización de la de la demanda y, consecuentemente, hay que preparar la oferta adecuadamente para eso. Entonces, ahí es donde España ha sabido muy bien diversificar su oferta y, consecuentemente, ya no es únicamente un destino estacional de vacaciones de verano o Semana Santa, sino que es efectivamente un destino de todo el año. ¿Por qué? Porque su oferta es una oferta que se adapta a las diferentes necesidades de la demanda durante todo el año, desde el turismo de negocios, que también tenemos que pensar en él, el turismo de congresos, de ferias, de exposiciones. Es un turismo que justamente se produce fuera de las épocas de alta temporada veraniega, por así decirlo. El turismo gastronómico, es decir, todas las variables que yo estaba describiendo antes han contribuido muy positivamente a esta desestacionalización que usted comentaba y que es muy necesaria para mantener una estabilidad a lo largo de todo el año de la oferta y de la demanda turística.
Bueno, Carlos Bogueler, director ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo, nos ha encantado hablar contigo. Muchísimas gracias por tu atención y muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fran Maliño, que se nos ha echado el tiempo encima, vamos a ir deprisa a conocer algunas noticias extrañas que has encontrado y también un poco de música.
Tenemos una deportiva de lo más interesante. Sucedió en la Demand League, esto es en Oslo, y su protagonista es la nigeriana Blessing Okagbare. Es un nombre bastante complicado, Okagbare. Se enfrentaba a una prueba de salto de longitud y la prueba pues le salió bien, un salto bastante potente, pero el impacto de la caída hizo que su peluca... Llevaba una peluca, saliese disparada y, claro, no salió disparada hacia adelante, salió disparada hacia atrás.
Y claro, ya ha contado para la prueba.
¡Hala, qué vergüenza! Pensarán algunos.
No, eso
la
es
peluca.
Lo de menos.
Eso es lo de menos. La peluca cayó hacia atrás y la marca que cuenta en el salto de longitud
la ha penalizado.
Es la primera que queda en la arena. Y como se le cayó la peluca, pues mira, este resultado se correspondió con el de la peluca.
Si se te cae, por ejemplo, la zapatilla, también es así.
Sí, sí, claro, absolutamente. Todo lo que...
O sea, lo que tú lleves, claro, no es ya tu cuerpo.
No es ya tu cuerpo, es la marca que tú dejes en la arena. Así que si se te cae la peluca, como accesorio, te has quedado sin peluca. Esto es lo que hay.
No, lo que te has quedado es sin...
Te has quedado sin peluca, sin trofeo, sin...
Una vamos, buena marca.
Sí, sí, eso te va, no se te va a olvidar para la próxima. No se te olvida. Y tengo que contarte cosas que pasan, Bea. En la localidad de Ames, en A Coruña, un hombre se dejó 10.000 euros en billetes encima de su coche. Imaginaos que los dejó ahí, pues yo qué sé, para abrir el coche o para meter algo dentro del coche, pero claro, después se olvidó de recogerlos antes de arrancar.
Madre mía.
Así que se
me
metió en el coche, arrancó y todo el dinero... Se fue volando.
O sea, una lluvia de dinero.
Una lluvia de dinero. Después se dio cuenta, ¿eh? Después el tío...
El otro día hablábamos precisamente de cosas que te has dejado.
Sí, 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 sí. Pues mira, ahora te cuento yo, porque a mí me ha pasado una parecida.
Pulpo fue el palo de una cortina.
A mí
se lo dejó en el capó del coche también y salió volando.
Bueno, el caso es que este hombre se dio cuenta de que se le habían volado todos los billetes cuando vio que los coches que tenía detrás iban parando para recogerlos. El dinero. De momento, la Guardia Civil de Ames ha encontrado 6.150 euros de esos 10.000 y la cosa no va mal. Además, hay investigados por llevarse una gran parte del dinero que cayó. Hay una conductora de autobús que al parecer se apeó para recoger billetes y
iba con una bolsa y todo.
Los ocultó debajo de los pedales del autocar. Menudo peligro. ¿Sabes lo que me ha pasado a mí?
Tremendo.
Antes? Había antes, hoy venía un poco apurado de tiempo, cogí un taxi para venir hasta COPE y me dejo la maleta dentro. El tío arranca con mi maleta y yo detrás del taxi en plan, ¡no, no te vayas con mi maleta! Me ha visto de milagro.
Si no se lleva tu maleta.
Así he llegado yo con la respiración. Así. Y hoy hace 8 años, no, ayer, perdón, hicieron 8 años que Michael Jackson nos dejaba para siempre y su hija Paris Jackson se ha tatuado la palabra Applehead, un apodo cariñoso que utilizaban los mejores amigos del artista. Además, en Instagram pues escribía: a cada paso que doy, tú alzas mi pie y me guías hacia adelante.
Le llamaban cabeza de manzana.
Le llamaban cabeza de manzana, sí, era un apodo cariñoso.
Un apodo cariñoso.
A mí me llamas así, yo no sabría cómo tomármelo, pero bueno, siempre es un buen momento.
Recordamos al rey del pop, sí, 8 años después de que, bueno, informáramos de su muerte.